Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Confirma la muerte de al menos 19 personas en la Concordia en Chiapas después del choque entre dos presuntos grupos del crimen organizado. El mal tiempo continuará esta semana, advierte el Servicio Meteorológico Nacional. Beryl con categoría 5 avanza sobre el Mar Caribe. Claudia Sheinbaum propone establecer como fecha de conmemoración histórica el 1 de julio para celebrar el triunfo electoral de López Obrador. En plena discusión sobre la reforma al Poder Judicial, la Suprema Corte ordena a los juzgados del país suspender los recursos de amparo relacionados con la prisión preventiva, en tanto se discute el resolutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por mayoría de votos, el Pleno del Tribunal Electoral aprueba denunciar penalmente al juez que le ordenó designar a los dos magistrados que faltan para calificar la elección del 2 de junio. El presidente Biden se pronuncia en contra de la inmunidad parcial que le concedió la Suprema Corte al expresidente Donald Trump, a los presidentes en general, en este caso para el expresidente Donald Trump, con el que realizó una serie de actos contra el proceso electoral pasado.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes, martes 2 de julio del 2024. En este día en el que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. ¿Cómo estás, Alfonso?
Querido Mario, muy contento de saludarte. Muy buenos días a quienes nos acompañan en esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos por aquí listos, listas con toda la información, esperando sus mensajes también. Recordarles que a partir de este momento nos pueden escribir al 55 529 2599, en Twitter, X, también nos pueden encontrar como @ibero99fm con el hashtag Radar99.
Así es, y en un momento va a estar Sofía Ballesteros con nosotros. Nada más estamos ajustando aquí una cosa de fierros que por alguna razón nos está dando batalla hoy para la conexión, pero en cualquier momento se integra para también tener su voz, sus preguntas, su análisis a lo largo de esta mañana, que promete ser una mañana interesante. Ayer pasaron cosas interesantes. Vamos a seguir con los temas internacionales y nacionales, ¿no? Desde el tema China, que le prometimos que íbamos a entrarle, esta multiplicación de los autos chinos en el mundo, los autos eléctricos chinos, que además los vemos en las torneos de fútbol, lo mismo en la Euro que en la Copa América. De eso también tendremos información. Querida Sofía Ballesteros, ahora sí te saludo, muy buenos días.
Buenos días, Mario, qué gusto estar aquí de regreso con ustedes, contigo y con Alfonso. ¿Cómo están por allá?
Muy bien, contentos de tenerte y de presentar a nuestros amigos el menú del día. Va a estar Brenda Estefan sobre el tema de elecciones en Francia. Vamos a tener a Lourdes Morales con su colaboración. Vamos a platicar con Margarita Núñez de una conferencia sobre migración que se va a realizar aquí en La Ibero en estos días, con un cartel muy importante de voces a propósito del tema migratorio, en un momento en el que, bueno, pues vaya que importa mirar ese tema. Entre otros temas, nuestra mesa de análisis con Ernesto Núñez y Paula Sofía Vázquez. Todo eso de aquí a las 9 de la mañana. Por lo pronto comenzamos, cuando son las 7:06, con las noticias más importantes con las que usted necesita arrancar esta mañana.
Les contamos que para las próximas horas se prevén más lluvias torrenciales en los estados de Colima, Hidalgo, Jalisco, Querétaro y San Luis Potosí y moderadas en el Valle de México, según el más reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional. En un comunicado adelantó que este martes los remanentes de Cris, que tocó tierra a la medianoche de este lunes como tormenta tropical en Veracruz, se desplazarán hacia el centro, donde se espera que se disperse en el Valle de México.
Y autoridades de los tres niveles de gobierno en México se coordinan ante la presencia del huracán Beryl, que ayer por la noche alcanzó la categoría 5, la más alta y catastrófica y que podría impactar dos veces al país. En conferencia de prensa, la coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandra Méndez, informó que durante este lunes el ciclón mantuvo su desplazamiento sobre el Mar Caribe a una distancia de 2.600 kilómetros de las costas de Quintana Roo y mantendrá esa dirección hacia el oeste-noroeste con vientos de 230 kilómetros y rachas de 280.
Y por la parte de la península, todos se preparan para el posible impacto de Beryl. Este fin de semana, en Yucatán, fue emitida la alerta azul para los 106 municipios de la entidad ante la posible llegada del huracán. En Cancún, Quintana Roo, la población se volcó para hacer compras de pánico en casi todo el estado ante la amenaza de que el huracán Beryl impacte las costas del puerto este fin de semana.
En otra información, 19 presuntos delincuentes, entre ellos al menos 6 de origen guatemalteco, fueron ejecutados en el municipio de La Concordia, Chiapas, según confirmó la Secretaría de Seguridad Federal. De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas serían integrantes del denominado Cártel de Chiapas, que opera en los límites de ese estado y Guatemala, y los perpetradores del Cártel de Sinaloa. Los cuerpos de las personas fueron encontrados el pasado sábado 29 de junio en un tramo de terracería de una ranchería, después de un reporte ciudadano.
Bueno, y mientras aquí en la capital, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum celebró con su partido político en el Complejo Cultural de Los Pinos el sexto aniversario de la victoria electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y en el evento hizo una propuesta de declarar como fecha conmemorativa el 1 de julio por ser el día de la victoria electoral del actual mandatario. Vamos a escucharlo.
Porque es una fecha histórica ya. Ahí le pido a nuestros dirigentes del partido que hagamos una consulta. Pero en realidad es el día del pueblo de México, el día de la revolución de las conciencias.
Como parte de los foros para la discusión de la reforma judicial, ayer en la Universidad de Guadalajara se realizó el segundo encuentro en el que hubo quienes se manifestaron a favor y quienes lo hicieron en contra de la iniciativa. El Colegio de Abogados fue uno de los organismos que tuvo presencia en el foro y su representante, el abogado Marcos del Rosario, cuestionó la iniciativa y aseguró que representa un riesgo de que políticos coopten al Poder Judicial.
La forma de integrar al Poder Judicial pasa por un proceso de elección y no se garantiza que los órganos de poder, así como los partidos políticos, se mantengan neutros, la cooptación de este será inevitable, pues la actuación de los órganos jurisdiccionales no se centra en buscar la prevalencia del parámetro de regularidad constitucional.
Y en este contexto, el Pleno de la Suprema Corte ordenó a juzgados y tribunales de México a que se suspenda la tramitación de amparos que tengan como fondo la resolución de la prisión preventiva oficiosa. Ante la sentencia dictada a México por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordena al país a eliminar el carácter oficioso de la prisión preventiva, la Suprema Corte inició con un análisis sobre dicha figura para acotarla.
Y en pleno debate sobre la reforma judicial y la elección de juzgadores federales y locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anunció que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra del juez noveno de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Rodrigo de la Pesa López Figueroa, por emitir una suspensión en la que ordenaba a la máxima autoridad electoral elegir a dos magistrados para cubrir las vacantes existentes en el Pleno de la Sala Superior. La decisión fue aprobada por 4 de los 5 ministros del Pleno, pues la magistrada Janine Otalora se deslindó de la votación.
Escáner 360.
Y en el plano internacional les contamos que para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el fallo del Tribunal Supremo que concedió al exmandatario Donald Trump impunidad parcial sienta un peligroso precedente al determinar que cualquier presidente puede sentirse libre e ignorar la ley sin enfrentar consecuencias. Esta resolución permite a Trump participar abiertamente en la campaña presidencial, pese a ser un convicto y estar formalmente procesado por el asalto al Capitolio.
Y José Raúl Mulino, de 65 años, asumió este lunes la presidencia de Panamá para el periodo 2024 a 2029, en un acto en la capital del país ante jefes de Estado y de gobierno, y tras ganar con más del 34% de los votos las elecciones del pasado 5 de mayo. A Mulino le impuso la banda presidencial por la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Dana Castañeda, ante una audiencia que incluyó al rey de España, Felipe VI, y los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Rodrigo Chávez de Costa Rica, Xiomara Castro de Honduras y Luis Abinader de República Dominicana, entre otros.
Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de conocer qué nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
Querido Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días, Sofi, Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de martes en Radar. Pues continúa la actividad en la Eurocopa con los octavos de final. Francia derrotó 1-0 a Bélgica y bueno, con esto ya están instalados en la ronda de los 8 mejores allá en Düsseldorf, con un partido muy trabado, que bueno, ahí otro autogol hace presencia, que bueno, se ha hecho el chiste de que el líder de la tabla de goleos precisamente de los goles en contra también. El día de ayer Portugal pudo sacar las papas del horno después de empatar 0-0 con Eslovenia, con una falla incluida de Cristiano Ronaldo desde los 11 pasos, sin embargo, ya en la resolución justo desde los tiros penales, Portugal marchó perfecto, Eslovenia no pudo marcar ninguno, y bueno, con esto ya están instalados en la ronda de cuartos de final. El día de hoy conoceremos a los últimos dos invitados, Rumania, que se estará enfrentando a Países Bajos a las 10 de la mañana, así como Austria y Turquía, que estarán chocando a la 1 de la tarde para definir este último choque. De momento ya el próximo viernes a España se estará enfrentando a Alemania, Portugal a Francia, y el sábado Inglaterra a Suiza, y los dos equipos que ya decíamos que avancen el día de hoy estarán chocando a su vez, así que bueno, pues ya empezamos a ver cómo se van perfilando los favoritos rumbo al cierre de este Eurocopa.
Sí, cómo no, va a estar interesante esta nueva etapa. Y ayer nos quedamos, como bien decías, con la imagen de un Cristiano Ronaldo llorando, desconsolado después de haber fallado ese penalti, pero mira, tuvo la oportunidad de reivindicarse anotándolo, que debe ser una liberación de tensión después de haber fallado uno, después de haber podido tenido en sus pies la posibilidad de resolver el partido en tiempo regular. Pero mira, que el fútbol a veces da chances de reivindicarse muy pronto, ¿no?
Sí, no, pues literal le tomó apenas minutos. Cristiano precisamente arrancó la tanda de penales en favor de Portugal, anotó y bueno, marcó el tono. Y también destacar a Diego Costa, el arquero lusitano, que paró los tres penales. Es rarísimo encontrar una tanda de penales en la que se resuelva en apenas tres disparos, pero bueno, ayer en plan grande este equipo. Y pues ya llegamos a la zona donde cualquier cosa puede pasar.
Sí, y si en México nos sentimos mal con el tema de tirar penaltis, pues ya tenemos consuelo, ¿no?
No, y vaya que nos podemos comparar con varias selecciones.
Pero fallar 3 de 3 ayer fue una cosa increíble. Pero muy bien, ya volvemos contigo más tarde, querido Omar. Muchas gracias.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto de la jornada.
Gracias. Es Omar García con la información deportiva.
Clima. Buenos días, amigos de Radar 90.9. Les saludo con mucho gusto y les informo que durante esta mañana en el Valle de México se pronostica cielo nublado y ambiente fresco con bancos de niebla en diversas zonas de la región. Mientras que por la tarde se pronostica ambiente templado, cielo nublado con lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el Estado de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México. Todas estas lluvias estarán acompañadas de posibles descargas eléctricas.
El viento será de dirección este y sureste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima para la Ciudad de México se pronostica de 12 a 14 grados Celsius y la temperatura máxima de 21 a 23 grados Celsius. Para la Ciudad de Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 10 a 12 grados Celsius y la máxima de 19 a 21 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo. Les informó desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, Carmen Canul. Que tengan excelente día.
Radar 99.
Radar 99.
Y arrancamos con nuestras entrevistas en esta mañana. Y me da mucho gusto saludar siempre a Kenneth Smith, porque con él aprendemos de esos temas. Yo le he dicho en otras ocasiones que para mí el mejor indicador de que un programa o una entrevista salió bien es porque uno aprende algo distinto de lo que ya sabía, ¿no? Y con Ken siempre entendemos mejor estos procesos de competencia, de globalización, de tensiones a veces geopolíticas, comerciales. Ken, qué gusto recibirte como siempre. Muy buen día.
Muy buenos días, Mario. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio.
Gracias. Hoy es que andamos un poco de viaje por el mundo y entonces hablamos otro día de lo que pasaba en Europa con el avance de la ultraderecha y luego miramos a Estados Unidos con lo que está ocurriendo con su proceso electoral. Pero queríamos mirar también hacia China y lo que está ocurriendo particularmente con el sector de los autos eléctricos. Que decíamos como anécdota, pero me parece una anécdota que ilustra el punto, que tanto en la Copa Europea como en la Copa América, toda la publicidad que vemos en buena parte de los estadios es de BYD, esta empresa de autos chinos, y creo que ilustra muy bien pues, lo que ha significado un sector en el que China hasta hace pocos años no estaba y que hoy se ha vuelto el jugador dominante, para variar.
Así es, Mario, tú lo señalas muy bien. Hace algunos años China simplemente no pintaba en los mercados internacionales en materia de venta de vehículos. En México, por ejemplo, en 2005, menos del 1% de los vehículos que se vendían en México eran de origen chino. Por lo general eran modelos baratos, con un tema obviamente claro de falta de refacciones, cuando había alguna falla, etcétera, no había una presencia fuerte. El año pasado, más del 20% de los vehículos que se vendieron en México son de origen chino. 30% de los autos que importamos del mundo provienen de China, es nuestra principal fuente de importación. Y es curioso porque obviamente vemos, como tú has dicho muy bien, una campaña muy, muy fuerte de BYD, de Chery Motors, de varias empresas en promover sus vehículos en México con gran éxito. Y lo que está sucediendo es que tienes una sobrecapacidad de producción en China. La economía se ha desacelerado en los últimos años, pero la producción de vehículos sigue creciendo. Entonces hay una verdadera explosión de vehículos chinos hacia el resto del mundo. Y esto, pues obviamente, a regiones como América del Norte, como la Unión Europea, donde hay una gran producción de vehículos, pues esto representa una competencia muy fuerte. Entonces, en Estados Unidos, además de la guerra comercial que ya traen con China, hay preocupación de la posibilidad de que ya no solo se vendan vehículos chinos en México que se importen, sino que se instalen algunas de estas grandes empresas chinas para producir vehículos y eventualmente exportarlas a Estados Unidos.
De acuerdo.
Estamos de alguna manera en fuego cruzado entre Estados Unidos y China por su guerra comercial.
De acuerdo. Y ahorita regresamos, si nos lo permites, a esto. Pero, ¿cómo se volvió China esta potencia? Porque además, en efecto, coincide con un momento en el que se hablaba de que China estaba creciendo menos que en años anteriores, en un sector en el que Tesla de pronto parecía ser el jugador de autos eléctricos dominantes en el mundo, y eso le significó volverse una empresa del valor comercial que hoy tiene Tesla. Pero ¿cómo se dio este brinco de China? ¿Tiene que ver con subsidio? ¿Tiene que ver con desarrollo de tecnología? ¿Cómo se explica este fenómeno, Ken?
Sí, mira, es una combinación de varios de los factores que mencionas. Diversos analistas del sector automotriz a nivel mundial en realidad ya veían venir esta situación. Es algo que, en opinión de varios, China ha estado preparando en las últimas dos décadas. Al igual que China ya no se involucra únicamente en la atracción de inversión hacia China para productos intensivos en el uso de mano de obra, productos sencillos como la fabricación de camisetas de algodón, textiles baratos, etcétera, ha dado un salto tecnológico en los últimos 25 años muy importante. Sí. El sector automotriz, obviamente, por, digamos, el peso que representa a nivel mundial, pues era un objetivo claro. No solo estamos hablando del desarrollo del sector automotriz en China de manera aislada, sino una política de Estado muy fuerte en materia de desarrollo de innovación, tecnología. Hoy en día están compitiendo con Estados Unidos, como tú sabes, en la supremacía de tecnología 5G, de telecomunicaciones, pero no solo en eso. Los avances en la investigación y sobre todo el sacar productos relacionados con la inteligencia artificial, China está liderando el mercado junto con Estados Unidos a nivel mundial. Es decir, cuando aquí ya llegó una aplicación que te permite pedir comida rápida a tu casa o subirte a un automóvil que pediste a través de tu aplicación, en China ya lo llevan haciendo desde hace 5, 7, 8 años. Entonces, hay una competencia muy fuerte en materia tecnológica y tenemos en el occidente no ver este desarrollo tan fuerte que trae China y sobre todo una política de Estado enfocada en la innovación y la tecnología. Claro que hay una situación donde hay subsidios del Estado, tú sabes que es una economía que al final de cuentas es una economía de no mercado, entonces hay un apoyo gubernamental muy fuerte y por eso la preocupación en materia de competencia, en materia de competitividad de Norteamérica y la Unión Europea, donde en Estados Unidos, por ejemplo, se señala que no solo es el avance tecnológico de China, sino una serie de subsidios que en opinión de Estados Unidos violan los compromisos comerciales internacionales de la OMC, etcétera. Entonces, ahí es donde viene un factor donde qué vamos a hacer en América del Norte si es podemos contener e identificar prácticas desleales y tratar de combatirlas, por supuesto, pero a largo plazo este juego de la competencia se va a ganar si nosotros en Norteamérica logramos generar las capacidades de tener una fuerza laboral capacitada para atraer los sectores del futuro, claro. Cómo dejar de depender de insumos de China en semiconductores, baterías de litio, etcétera, y ahí es donde se va a dar la batalla. Si puedes tratar de contener, obviamente, prácticas desleales de China y de cualquier otro país con el que compitamos, pero la clave del éxito a futuro es la competitividad que logremos generar en América del Norte.
Claro, porque es si no nada más tratar de frenarlo, pero como bien dices, es una batalla perdida si no le entras a generar condiciones internas, Alfonso.
Doctor Kenneth, buenos días, le saluda Alfonso Cerqueda. En este contexto de elecciones, tanto aquí con la nueva administración como en los Estados Unidos, y con miras a esta revisión del T-MEC, ¿cómo estaríamos, cuál es la perspectiva que tiene usted sobre nuestro país? ¿Estamos listos o en qué deberíamos de reforzar algunas políticas para, en caso de que se implementen restricciones más severas a estos productos chinos?
Bueno, la revisión del 2026 es muy importante porque es la oportunidad de ratificar el compromiso de los tres países norteamericanos con el libre comercio y avanzar hacia una integración económica más profunda en la región. Yo he venido diciendo que lo mejor que puede suceder en el 2026 es que no reabramos el tratado, que no busquemos por razones políticas tratar, por ejemplo, lo que está diciendo el candidato Trump, ¿no?, de meter restricciones para que China no pueda entrar para nada al mercado norteamericano. Y si buscamos hacerlo a través del tratado, por ejemplo, reabriendo las reglas de origen, estableciendo una cláusula que discrimine en contra de China, podemos poner en riesgo la totalidad del tratado. El tratado está conformado de balances muy delicados en el sector agrícola, automotriz, inversión, energía, etcétera, y lo mejor es no reabrirlo. Lo que sí se puede hacer es prepararnos para qué es lo que, como país en México, qué es lo que puede Estados Unidos poner sobre la mesa. Muchos de los temas que estamos hablando relacionados con China, es probable que los pongan sobre la mesa. Entonces nosotros tenemos que tener una estrategia inteligente de negociación en donde, como lo mencionaba hace un minuto, tengamos mejor coordinación con Estados Unidos y Canadá para el combate de prácticas desleales. Hay mucho que se puede hacer, pero sin abrir el tratado. Es decir, fortalecer, por ejemplo, las medidas de remedios comerciales, medidas antidumping y subsidios, pero a nivel regional, ya no nomás los países unilateralmente actuando para contener a China o cualquier otro país que tenga prácticas desleales. Mejor control en fronteras, coordinación entre las aduanas para que no haya triangulación o contrabando técnico. Restricción, por ejemplo, a la inversión a los productos que provengan de regiones donde hay violaciones a los derechos laborales, conservación ambiental, derechos humanos. Es decir, podemos establecer una estrategia de negociación que nos permita competir con éxito con el resto del mundo, fortalecer el tratado, pero no reabrirlo. Reabrirlo te abre la posibilidad de que muchísimos intereses particulares empiecen a jalonear el acuerdo y poner en tela de juicio lo que ha sido un acuerdo sumamente exitoso con cifras récord en sus primeros 4 años de vigencia.
De acuerdo. Ahora, déjame regresar, Kenneth, al tema este de la entrada, el porcentaje que nos dabas, 30% de importación, 20% del mercado doméstico ya se compra de autos chinos. ¿Qué representa esto para la industria, siendo un país productor de autos como es México? ¿Y cómo ves esto? Si más allá del tema de Norteamérica, nuestro país tendría que tener alguna revisión de las políticas de importación, si lo deseable es impulsar a que pongan plantas, porque así no solamente es un tema de mercado, sino es un tema también, pues incluso de aprendizaje, de desarrollo de tecnología en el país. ¿Cómo ves esto? Porque entiendo que estamos casados por razones obvias, históricas, geopolíticas, geográficas con Estados Unidos, pero también tenemos que tener posturas claras frente al tema chino, ¿no?
Sí, por supuesto. Y lo que hay que hacer, hay que entender que el sector automotriz en México es un sector pujante, es un sector que está creciendo. Se han reportado los últimos 2 años, por ejemplo, cifras récord de inversión extranjera en la industria nacional de autopartes. Es un sector que crece, pero es un sector donde el 90% casi de lo que producimos es de exportación. Es decir, tenemos un mercado doméstico relevante, por supuesto, 130 millones de personas, pero la realidad es que somos un trampolín de exportación al resto del mundo, Estados Unidos, Canadá, obviamente también los demás países con los que tenemos tratados. Entonces, es un sector que está creciendo, pero definitivamente tenemos que ir adecuándonos, como lo están haciendo otros países productores, a la transición que se está dando de manera tecnológica en el sector. Es decir, esa transición hacia los vehículos eléctricos, que requiere nuevos productos, nuevos materiales, nuevos componentes. Y en ese sentido, tú lo dijiste, nos beneficiamos de la inversión extranjera. Es decir, la tecnología que llega a México de cualquier país, y también incluyendo de China, puede beneficiar de manera muy importante al sector y a México en general. Sin duda, nuestro futuro económico está en Norteamérica. Entonces, hay un balance que tenemos que tener, y a eso me refería anteriormente cuando decía que es en dos frentes cómo enfrentar el tema de la competencia. Ajá. Es coordinarnos mejor con nuestros socios comerciales de Norteamérica para combatir prácticas desleales, pero fortalecer la competitividad en la región es muy importante. Y una manera de hacerlo es implementar correctamente el T-MEC, dejar de pelearnos entre nosotros. Por ejemplo, yo te preguntaría, si queremos competir con éxito con China, ¿por qué Estados Unidos nos está investigando imponiendo cuotas en materia de aluminio, exclusiones de aluminio que son esenciales para el sector automotriz? Lo mismo del lado mexicano o del lado canadiense, siguiendo fuertes disputas, por ejemplo, en madera blanda o en el sector aeroespacial contra Estados Unidos. Tenemos que dejar de pelearnos, es como un equipo de fútbol, necesitas orden en el vestidor, necesitas que todas las líneas estén alineadas, y en ese sentido, eliminar las barreras entre los tres países es un gran paso hacia poder competir con éxito con el resto del mundo. Y eso sucede en el sector automotriz, que está altamente integrado. Entonces, en la medida en que siga habiendo inversión y que sí analicemos si hay prácticas desleales en la importación de vehículos de otras regiones, pues hay que tomar medidas en materia de remedios comerciales, analizar nuestros aranceles de nación más favorecida. Pero esto no simplemente con la mentalidad de cerrar el mercado, sino que sea parte de una estrategia integral para fortalecer la competitividad del sector. Y eso necesita mucha planeación.
De acuerdo. Y finalmente, todo esto pues también depende de que se resuelva el proceso electoral de Estados Unidos, ¿no? Porque nosotros ya pasamos por el nuestro, ya se están definiendo los nombramientos, ya sabemos que Ebrard estará en economía y esas decisiones que son importantes, porque pues la política, a final de cuentas, aunque hay, quizá en este campo sí podríamos hablar de una política de Estado, no sé si estoy demasiado optimista, pero creo que llevamos muchos años con este sector, por lo menos muy bien organizado, y han cambiado partidos, gobiernos a nivel local, a nivel federal, y en este rubro del sector automotriz hemos logrado tener continuidad en muchos sentidos, pero falta ahora que se resuelva del otro lado de la frontera, ¿no?
Sí, por supuesto, los resultados de la elección presidencial en Estados Unidos en noviembre de este año serán fundamentales para la relación de México con Estados Unidos al interior del T-MEC, la revisión del 2026, y más allá del comercio, o sea, los temas fundamentales en la relación como la migración, el combate al narcotráfico, la crisis del fentanilo, el tema de agua en la frontera. Todo eso será fundamental. Obviamente el candidato Trump trae una postura como la tuvo en 2017, muy fuerte en contra de los inmigrantes. Ya lo vimos en el debate presidencial donde enfatizó varias veces el tema con datos totalmente inexactos. le fue mal al presidente Biden, hay que decirlo, ha insistido que va a seguir en la contienda. Entonces, pues tenemos es un volado en este momento en Estados Unidos lo que pueda suceder en la elección, pero gane quien gane, tenemos que estar preparados y el equipo de transición, ahora que ya se nombró el gabinete en México de manera tan temprana, pues ya se pueden ir formando los cuadros técnicos, se puede ir empezando a tender los puentes, pues con ambos, con la administración Biden y también con el Partido Republicano para entrar de lleno y con el pie derecho a esta relación que va a ser compleja, sin lugar a dudas, a partir del 20 de enero, cuando llegue el nuevo presidente a la Casa Blanca en Estados Unidos.
Y espero que aprovechen todo el capital humano de gente que, como tú, ha trabajado estos temas durante muchos años, en temas generales de relación comercial y en temas específicos de ciertos rubros, en donde hay expertas, expertos a los que hay que escuchar en estas negociaciones y en estos tiempos que vienen. Gracias, Kenneth.
Muchísimas gracias, Mario. Como siempre, un placer. Estamos al habla, estoy a tus órdenes para seguir platicando de estos temas.
Hombre, pues no lo digas porque te tomamos la palabra y te vamos a dar mucha lata. Gracias, Kenneth.
Les agradezco mucho a ambos, gracias.
Gracias, Kenneth Smith, quien es experto en temas de comercio y además quien fue uno de los cabezas de la negociación del TLC al T-MEC, y por eso cuando él dice... Cuidado, no lo abramos. Si quieren hacerle ajustes chiquitos, pero no abra la discusión, porque entonces vas a tener a los productores de, no sé, de Texas, de Wisconsin, de donde quieras, diciendo, yo quiero también meter mano de una vez, ¿no? Y entonces, ¿para qué desacomodas algo que, como dice Kenneth, pues, está funcionando? Pero bueno, siempre es interesante escucharle. Vámonos con Alfonso y con Sofía, que nos traen las primeras planas de esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
La agenda de esta mañana es algo surtida, diferentes temas, temas económicos, temas políticos, temas incluso internacionales. Por lo pronto, el periódico Reforma, la primera plana, nos dice: piden renuncia de Norma Piña, demanda a ministra Esquivel salida de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en temas más locales, se incendian casas en zona de Huachicol, cercanas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El Universal.
El Universal, por su parte, nos muestra imágenes del efecto devastador que ya ha tenido el huracán Beryl, que dice que se convierte en huracán categoría 5, ha dejado un muerto y devastación en el Caribe. En México, 3 estados están en alerta azul y también nos informa que Pemex con aportaciones más bajas en su historia.
La Jornada.
La Corte otorga inmunidad a Trump incluso por delitos graves. Y por otro lado, La Jornada trae una fotografía con Claudia Sheinbaum, la 4T, revolución de conciencias, dice.
Milenio
nos informa sobre la inteligencia artificial y cómo potenció 10 veces el robo de identidad. Dice la plataforma de autenticación que el crimen internacional puede suplantar voz y rasgos faciales. También informa que localizan 19 cuerpos en la Concordia, Chiapas.
Excelsior.
Piden asegurar idoneidad de los futuros juzgadores. Juristas, legisladores y magistrados llamaron a que la reforma al Poder Judicial incluya mecanismos de selección que garanticen candidatos adecuados.
El Financiero.
El Financiero nos informa sobre un nuevo recorte en pronósticos de analistas sobre el Producto Interno Bruto. Según Banxico, se prevé en encuestas de junio crecimiento de 2% en 2024 e inquieta la incertidumbre política interna.
El Economista.
Remesas en mayo suman 5.600 millones de dólares e hilan 3 meses al alza en el año. Sin embargo, en términos anuales fue una caída de 0.9% respecto a este periodo en el 2023.
El Sol de México.
El Sol de México dice que se vive temor en la Gustavo Amadero y en Nezahualcóyotl, solicitan dictamen a Pemex por incendio. Dice que no hay una versión oficial sobre las causas y en las calles el olor a gasolina es intenso. También nos muestra imágenes de las personas que ya están comprando, haciendo compras de pánico por el golpe del huracán Beryl.
Prensa Internacional.
La Corte Suprema le da un pase libre a Trump y a futuros presidentes. El principio básico de que los presidentes no están por encima de la ley se ha dejado de lado, lo que se traduce en un paso hacia la monarquía, dice el New York Times.
Por su parte, El País Internacional sigue esta línea y dice que según las juezas progresistas del Supremo, dicen que la sentencia sobre Trump daría impunidad por asesinatos, sobornos y golpes de Estado. Las magistradas expresan en su voto particular miedo por el futuro de la democracia tras un fallo que convierte al expresidente en un rey por encima de la ley.
Primeras planas. Y encabezados. Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Gracias, Sofía, gracias, Alfonso, por este recorrido por las primeras planas nacionales e internacionales. Muy interesante, sobre todo lo de Estados Unidos. Ya le entraremos. Porque lo que dijo básicamente es que el presidente tiene inmunidad en los actos oficiales que realiza. El presidente de los Estados Unidos, se llame como se llame. Y que por lo tanto no se le puede juzgar a Trump por los actos que hizo de manera oficial como parte de su cargo como presidente. Y ahora la discusión será qué hizo como parte de su cargo y qué hizo como acto privado. Pero por lo pronto esto le da para el siguiente mandato del que sea, si, sobre todo si es Trump, pues habría que preocuparse más, un margen enorme para hacer pues casi lo que sea. Ya le entraremos con este tema. Pero vámonos con Brenda Estefan, a quien me da mucho gusto saludar, que ella sabe que juega de local siempre en este espacio y a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Brenda, ¿cómo estás?
Mario, muy buenos días, siempre un gusto estar con ustedes en casa.
Oye, yo que te vamos a tener que invitar a desayunar porque hay temas para aventar para arriba aquí contigo. Y empezamos, si te parece, por el tema de Francia, que hemos insistido mucho en este espacio, y yo sé que hay gente que dirá, pero pues a mí la elección del Congreso o de la Cámara de Diputados francesa, pues a mí qué, ¿no? Yo bastante tengo con la elección mexicana o la elección de Estados Unidos, pues la francesa qué. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué desde tu perspectiva como internacionalista, los mexicanos, mexicanas, la gente que nos está yendo, tendría que estar interesada en lo que está pasando en ese proceso?
Bueno, hay dos elementos importantes, Mario. Por un lado, el hecho de que Francia es uno de los grandes jugadores geopolíticos, es miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, es el único poder nuclear en Europa, es uno de los líderes por el tamaño de su economía de la Unión Europea, en fin, tiene a nivel geopolítico un importante juego, y estas elecciones podrían complicar la toma de decisiones en la cabeza del Estado galo. Porque si termina habiendo lo que algunos temen, una cohabitación, es decir, un gobierno de un partido con un presidente de otro, pues podría complicarse incluso que Macron propusiera grandes soluciones a escala europea o grandes proyectos que involucraran a Ucrania. Y por el otro lado, porque el resultado de las elecciones en Francia es un reflejo del crecimiento de la extrema derecha en Europa. Es un reflejo de cómo esta corriente ha ganado posiciones también en Alemania, en Austria, en Hungría, y esto de alguna forma cuestiona el modelo integracionista, ¿no? El modelo de integrar a la migración, de absorber estos países que habían sido campeones de la globalización, pues hoy ven que su ciudadanía, o al menos amplios sectores de ella, no se sienten cómodos con los cambios drásticos que está sufriendo sus países. Ya, digamos, no se sienten cómodos con que dejen de ser la versión tradicional, entre comillas, de lo que eran antes. Entonces, es también un indicador de hacia dónde puede transitar la Unión Europea.
A ver, si te parece, vamos a detenernos en las dos partes que me parecen muy interesantes. Vamos con la primera, porque lo de la toma de decisiones. ¿Qué decisiones son las que tendría que tomar el gobierno francés en los siguientes meses? Que me imagino que, como decías, tienen el contexto de la guerra de Ucrania, en donde yo veo claramente, pues hay dos pulsiones, ¿no? La de países que dicen tenemos que apoyar a Ucrania, tiene que ganar la guerra, tenemos que detener a Putin en esta, porque si no va a seguir, y ahí tienes a las provincias, digo, a las provincias, a los países bálticos, perdón, a Estonia, alzando la voz, a la primera ministra, diciendo, oigan, es que si no nos armamos más, si no le mostramos a Rusia que tenemos con qué defendernos, esto va a seguir escalando como guerra. Y luego las voces que dicen, pues ya le metimos todo el dinero que le podíamos meter, ya Ucrania dio lo que podía dar, y más vale forzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania, y nosotros nos salimos. ¿Qué tipo de cosas, si es esto lo que está en juego, digamos, y cómo le complicaría a la presidencia francesa de Macron, que le quedan todavía varios años, si no tiene este acuerdo con la Asamblea, o si la Asamblea queda paralizada por falta de una mayoría clara?
Pues en efecto, Francia, que al principio de la guerra en Ucrania había sido medio dubitativa en cuanto al apoyo que tenía que dársele a Ucrania, en los últimos meses se ha convertido en uno de los grandes aliados de Kiev y sobre todo de los países del este de Europa, los que ya mencionabas, los bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, también Polonia, digamos, todos estos que temen que si se permite que Putin gane esta guerra, pues no se detenga en Ucrania. Y de alguna forma, París se ha convertido en una voz muy fuerte en ese sentido, hay que impedir que Rusia gane esta guerra y hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos. Viene la elección en Estados Unidos, el panorama para los demócratas se tornó todavía más sombrío con el debate de la semana pasada. Si llegara Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca, también la visión de él es de dejar de apoyar a Ucrania un poco para que termine por negociar con Rusia. Entonces, si en Francia se complica el apoyo más decidido a Kiev, pues desde luego ahí habría un cambio de juego en lo que se está viviendo la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero, la visión en general que permearía el gobierno de Macron sería una visión ultranacionalista, una visión antiinmigrante, una visión más reticente a la agenda verde, y esto podría trasladarse al Consejo Europeo, donde quienes lo representan son los jefes de Estado de los 27 países miembros, pero ya Macron no iría libre con un gobierno de su color, de su partido político, sino con un gobierno de otro símbolo político que obligaría a que este tipo de políticas que mencionábamos fueran las que se pusieran sobre la mesa de parte de Francia, cuestionando muchos de los postulados o visiones de la misma Unión Europea.
Sofía.
Buenos días, Brenda. Te saluda Sofía Ballesteros. Yo tenía una pregunta y es que, ¿qué significaría una victoria del partido de ultraderecha en un contexto en que en Europa ya se ve a Giorgia Meloni y a Víctor Orbán también de ultraderecha en el poder?
Pues mira, yo creo que Víctor Orbán lo tiene muy claro este fin de semana. Escribe en un diario de su país un artículo en el que apunta: a final de año, si todo sale como previsto y Dios quiere, seremos una mayoría de patriotas gobernando, o los que estemos en los países de Occidente, ¿no?
Wow.
La palabra patriotas es un eufemismo que utiliza Orbán para decir ultranacionalista, ¿no? Y está él previendo el regreso de Trump a la Casa Blanca y el triunfo de la extrema derecha en las elecciones, en la segunda vuelta de las elecciones legislativas del próximo domingo en Francia. Entonces, no le falta razón al decir que estos grupos están llegando al poder, y desde luego es una mala noticia para el modelo liberal occidental que se construyó post Segunda Guerra Mundial, porque estos personajes que pues podrían llegar al gobierno tienen una visión pues anti instituciones, digamos, de mucho mayor concentración de la toma de decisiones en una sola persona. Ya Mario comentabas el tema de la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos el día de ayer, y todo esto va apuntando pues a que la democracia como la conocíamos está hoy realmente cuestionada en el mundo, y que se empiezan a cuestionar a las instituciones que hacen contrapesos, y que quienes llegan al poder muchas veces lo hacen pues con un discurso populista. Muchos se preguntan si a Francia le está llegando su momento populista, como le llegó al Reino Unido con el Brexit hace ya casi una década, y lo mismo Estados Unidos con Trump en su primer mandato hace ya también casi una década. ¿Será este el momento de Francia? Que llegue al poder un partido con un ADN de división antiinmigrante en el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad, pues llama mucho la atención. Hay razones profundas, el tema desde luego de la pérdida de poder adquisitivo, razones económicas y también el tema identitario que están pesando en esta balanza.
Bueno, vaya. Oye, finalmente, a reserva de buscarte pronto, Brenda, de darte lata con el tema Trump, ¿algún apunte nada más sobre esta decisión de la Corte? Que, insisto, entiendo que los jueces iban resolviendo sobre casos específicos de lo que había hecho Trump para tratar de echar atrás la elección pasada que perdió y que, como sabe nuestro auditorio, él desconoció el resultado y entonces hizo todo lo que pudo para tratar de echar atrás, incluso hasta la calificación, el mero día de la elección, el Congreso, que es cuando se da este asalto al Capitolio, el famoso 6 de enero. Pero lo que resuelve ayer la Corte no es sobre un caso en específico, sino sobre si el presidente de Estados Unidos puede ser perseguido por decisiones que toma en el poder. ¿Y qué significa el resultado de ayer de esta mayoría, por cierto, conservadora, de 6 ministros, ministras de la Corte contra 3 que pues estuvieron en desacuerdo pero perdieron la votación?
Sí, es un triunfo para el equipo jurídico de Donald Trump. Este juicio lo impulsa el equipo jurídico del expresidente con la intención de bloquear los otros juicios que pesan sobre la cabeza de Donald Trump y que temían que le pudieran impactar en sus intenciones por volver a la Casa Blanca, particularmente el juicio del 6 de enero, que es al que los estadounidenses le confieren mayor importancia. Entonces, finalmente, la resolución del día de ayer pues impide que esto suceda, que se le juzgue al presidente por lo que sucedió el 6 de enero de 2021 en el Capitolio, y eso pues es una buena noticia para Trump. Por eso salió ayer a decir que era un gran día para la democracia, mientras que vimos a Biden pues condenando la decisión de la Suprema Corte, un Biden que hace un mensaje de 4 minutos, leído obviamente, pero que busca pues borrar una mancha que parece ya indeleble, Mario, del pésimo desempeño en el debate la semana pasada, y mucho se ha especulado sobre si dejaría la candidatura, pero me parece que su mensaje de ayer deja claro que no tiene en el horizonte por lo pronto bajarse de la candidatura, y que bueno, parece que seguirá caminando el camino el Partido Demócrata con él como candidato hacia las elecciones del 5 de noviembre. Los escenarios para los demócratas van de malos a pésimos, Mario.
Híjole. Bueno, oye, qué animados nos dejas, Brenda.
Es que de verdad, yo ayer, bueno, escribo hoy una columna en el Reforma que por ahí los invito a leer, que se llama 2 apuestas perdidas. Ajá. Y justamente hablo de los dos casos, del de Francia y del de Estados Unidos, estos dos que abordamos, y un poco, pues, la verdad es que el hecho que Biden haya perdido su apuesta del debate, de utilizarlo para movilizar el voto, para contrastar ideas, y de que Macron haya perdido la apuesta de llamar esta elección adelantada, que parecía pirómana la decisión,
sí.
Pues no son buenas noticias, claro.
Pues no son buenas, pero hay que ver hacia dónde va el mundo. Pues esto que me queda resonando tu frase de que la democracia como la conocíamos ya está en un proceso de retroceso. Ayer lo platicamos con Leticia Bonifaz en el caso de América Latina y lo que está ocurriendo con los gobiernos de derecha, pero no una derecha económica, digamos, o una derecha, sino en términos de retroceso, de un discurso más moralista, de pérdida de libertades o de derechos adquiridos en temas como matrimonio igualitario, es decir, mucho más ideologizado que en lo moral que en lo económico. Y bueno, pues sí, son tiempos que requieren mucha reflexión y por eso te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada, como siempre.
Gracias a ti, Mario, por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes. Que tengan un buen día.
Muchas gracias, Brenda Estefan, la maestra Brenda Estefan, internacionalista. Y nosotros nos vamos a un corte.
Nos vamos a un corte, querido Mario. Recordarles que estamos a la espera de sus mensajes, de todo lo que nos quieran compartir, de sus opiniones, que son muy importantes para este programa. 55-529-2599, @Ibero90FM. 99FM en Twitter y X, y también con el hashtag Radar99. Estamos a la espera de sus mensajes. Ya regresamos.
Radar 90.9.
Siete con cincuenta y cinco minutos. Y le cuento, por cierto, un dato que acaba de salir, que ¿se acuerda usted de Ángela Buitrago, quien fuera integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del GIEI, que estuvo en México investigando como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso Ayotzinapa? Bueno, pues ha sido nombrada como ministra de Justicia por parte del presidente Gustavo Petro allá en Colombia. Fue anunciado el día de ayer que está como parte de una reestructuración del gabinete del presidente colombiano. Y bueno, pues nada más porque es una figura que fue cercana también a la vida pública de nuestro país y que bueno, pues hoy ocupa una cartera importante en el país de Gustavo Petro. Pero vámonos con Lourdes Morales, como todas las semanas. Querida Lourdes, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Tú qué tal, Mario? Buen día.
Buen día. Como siempre, contento de escucharte y de que nos cuentes tus temas. ¿De qué nos traes esta mañana?
Pues como sabes, el 28 de junio pasado se presentó el primer informe individual de la cuenta pública, como está programado. Y bueno, pues hay una tendencia inquietante para quienes observamos la función de la fiscalización como pues un componente básico del combate a la corrupción. Como sabes, cuando se realizó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, se hicieron una serie de cambios, además de la Constitución, a leyes secundarias, y uno de los principales cambios fue pues tratar de hacer que la fiscalización pues fuera una guía, no solo para corregir posibles desvíos, sino también para investigar y sancionar pues el mal uso de los recursos públicos. Y por eso se eliminó el principio de posterioridad y de anualidad que hacía que se revisara los recursos ya que se había ejercido todos los mismos, ¿no? Entonces, pues eso generaba rezagos, generaba pues impunidad, porque muchas veces ya que se investigaba, pues ya se había gastado todo el recurso o ya había prescrito la posible falta, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia de los informes individuales, que son cortes de caja que hace la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, en esta primera entrega se recibieron 68 auditorías, que es apenas el 3% del total que se ha programado para la cuenta pública 2023. Y pues la tendencia que inquieta es, en primer lugar, pues cómo se ha reducido la cobertura de la fiscalización. Es decir, se hacen más auditorías, pero no son relevantes, pues ya no digamos para el combate a la corrupción, sino para la vida de los ciudadanos. No tienen una orientación social que sería importante que se revisara. No hay una buena administración de riesgos, no lo digo yo, lo dice la Unidad de Evaluación y de Control. No hay un cronograma para la ejecución del programa anual de auditorías. Hay deficiencias en el proceso de ejecución de auditorías, especialmente lo que se llama la auditoría forense, que son las que están vinculadas a casos de corrupción. No hay una metodología técnica robusta en la elaboración, aplicación y seguimiento de indicadores estratégicos. Hicieron modificaciones a la normativa interna que ha generado un efecto de embudo en las áreas especializadas de la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, pues lo que tenemos ahora como resultado es que se recupera menos de lo que se hacía antes de la reforma y hay menos denuncias de las que había previo a la reforma. Estamos peor que antes de que se hicieran estos cambios que supuestamente iban a abonar al combate a la corrupción. Por ejemplo, en este primer informe se determinaron observaciones por 606.6 millones de pesos, de los cuales solo se recuperó 43 millones de pesos, es decir, el 7%. Y falta por aclarar 563 millones de pesos. Y las áreas que se fiscalizaron fueron pues temas como conexiones en carreteras, el entronque del aeropuerto de Cancún, mantenimiento de complejo procesador de gas, la habilitación de pistas, es decir, una serie de cosas que sí tienen que ver con obras públicas, pero no son las obras públicas emblemáticas de esta administración, ni tampoco la revisión a los mayores montos que se han ejercido, por ejemplo, en el área de desarrollo social o de programas sociales. Entonces, esto es inquietante y lo vinculo, por ejemplo, a esta resolución que tuvo el INAI el 9 de abril pasado, en donde, pues, otra vez volvió a la escena pública el caso Segalmex. El caso Segalmex, que sí fue fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación en distintas revisiones, pues sí acumula un desvío de fondos de más de 15 mil millones de pesos, a más que la estafa maestra. Y cuando se le solicitó a la Auditoría Superior de la Federación que hiciera público las denuncias, los expedientes de investigación y los expedientes de responsabilidad, los declaró como reservados. Y como sabes, el artículo 112 contempla de la ley de transparencia, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contempla como una de las excepciones a reserva de información, sí, pues los casos vinculados a corrupción. Uh-huh. Entonces, el INAI volvió a revisar una solicitud de información que se les hizo al respecto y pues sí encontró que había una inconsistencia porque no puede, primero la reservó y luego dijo que era inexistente. Dijo, a ver, no puedes decir que es inexistente, uh-huh, algo que reservaste.
Claro, o sea, si no cuadra, tienes claro. Que hacer público. Escoge, claro.
O sea, o está inexistente o la reserva. Entonces, esta resolución fue el 9 de abril y pues sí es importante conocer pues qué tienen estos expedientes. Ordenaron una versión pública de los 23 expedientes de investigación y de los 14 expedientes de responsabilidad que se declaró como reservados. Entonces, para concluir, a mí me parece que en la siguiente administración va a seguir el titular de la Auditoría Superior de la Federación, porque es el caso por el cual fue electo, pues sí necesitan mejorar.
¿Cuánto tiempo, para cuánto tiempo fue electo?
Son 9 años y fue electo en 2018, antes de la elección, justo antes de la elección.
Okay.
Que además fue electo mediante pues un proceso bastante opaco, la verdad. No fue público, no fue abierto. Entonces, pues sí, deberían de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de la Auditoría Superior de la Federación, porque pues sí se ha debilitado la fiscalización y no está cumpliendo con su función estratégica de combate a la corrupción. Y veamos qué pasa con esta orden del INAI, de estos expedientes que hay que conocer, ¿no? Al menos las versiones públicas.
Bueno, vaya tema este que nos acabas de decir. Gracias, como siempre, querida Lourdes.
Gracias, buen día.
Buen día, Lourdes Morales, académica de la Universidad de Guadalajara. Y vámonos ahora con los temas económicos contigo, querido Alfonso.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la AMAFORE, confirmó la tarde de ayer lunes que concluyó con la transferencia de recursos existentes en las cuentas inactivas del fondo al Fondo de Bienestar de Pensiones para el Bienestar, como lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina. La AMAFORE señaló que el monto total de los recursos que se envió al fideicomiso establecido en el Banco de México fue de 24.2 mil millones de pesos. Les contamos también que en mayo ingresaron al país 5.600 millones de dólares en remesas, una entrada que significó un retroceso anual de 0.9%, según revela el Banco de México. Este flujo de transferencias en dólares es el más alto en los 5 meses reportados hasta ahora, pero muestra esta nueva desaceleración anual respecto al histórico alcanzado en el mismo mes, pero del 2023, cuando ingresaron 5.675 millones de dólares. Especialistas del sector privado interrumpieron la trayectoria al alza que trajeron durante 2 meses consecutivos en sus expectativas de inflación para nuestro país y así dejarla en 4.25% en su pronóstico de inflación promedio para este año, de acuerdo con los resultados de la encuesta que aplica el Banco de México también. Esta previsión queda debajo de la expectativa del mercado, que tenían en el mes de mayo de una variación de 4.27%, pero se ubica como la segunda previsión más alta de inflación esperada para este año desde mayo del 2023. Les contamos que la economía de México muestra un tímido avance, así lo dice el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas al interpretar sus indicadores adelantados del mes de junio. En junio, el indicador IMEF manufacturero aumentó 0.4 puntos respecto al mes anterior, situándose aún en el límite de la zona de contracción y al registrar un nivel de 49.5 unidades. Finalmente les cuento que en esta jornada el Bitcoin tiene un valor de $62,700, mientras que un dólar nos cuesta $18.31.
Música. Nos vamos con una rola para disfrutar en esta mañana de martes. Esto se llama Dime y es de Aaron Fraser con Kankamusa. Espero que lo disfruten. Esto es Dime, de Aaron Fraser con Kankamusa. Espero que la hayan disfrutado. ¿Qué tal? ¿Te gustó, Alfonso, Mario?
Sí, sí, sí. Estamos aquí muy contentos en cabina escuchando este
buena
ritmo.
Rolita, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ni parece que el mundo como lo conocíamos está acabando, Sofía.
Sí, es buena, me gustó. Así tiene como buen sazón, sí. Buen ritmo.
Sí, es más, espero yo creo que ya disfrutado. Nos quedamos con Rolitz el resto del programa. ¿Cómo ves?
Va.
Bueno, nada más vamos a la mañanera y ya. Bueno, muy bien, ¿entonces cómo se llama esto, Sofía?
Dime, es Dime de Aaron Fraser con Kankamusa.
Eso, buenísimo, ahí está, para quien lo quiera descargar o quiera escuchar más. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos, que nos quedan 50 minutitos, ya no la hora. Pero sí, nos quedan 50 minutitos, vamos a platicar con Ernesto. Hay propaganda en la mañanera. oh sorpresa, sobre el tipo de cambio y lo bien que le fue este sexenio. Mire, el presidente ya está a casi 3 meses, ahorita le damos el dato exacto de cuántos días le quedan al presidente, pero pues se va a dedicar de aquí a que se vaya a hacer un recuento, un homenaje a su propio gobierno, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay menos valor informativo en estos días. Ayer, por cierto, interesante nada más lo que dijo en materia de aquellos que creen que el presidente o que Claudia Sheinbaum va a tomar distancia del presidente. Déjeme decirle esta frase que me encantó porque creo que pinta muy bien el tema de la expectativa. Dice, ¿dónde está lo que dijo ayer el presidente en aquello de que si va a tomar distancia o no? Bueno, déjame lo busco y ahorita se lo leo porque me llamó mucho la atención la frase de si va a pintar su raya Claudia Sheinbaum. Aquí está, mire, viene en el periódico El Universal y ayer dijo esto Claudia Sheinbaum, que no va a pintar raya con López Obrador y que guardará su legado. Y dijo lo siguiente: leí en un periódico que Claudia debe pintar raya con Andrés Manuel López Obrador y eso sería pintar raya con el pueblo de México. Nunca. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y ya después dijo que había que ser un día histórico y el día de la revolución de las conciencias como el 1 de julio, que por cierto ya en esas, hoy creo que es un día importante en la historia política de México porque hace 24 años fue la primera alternancia en el país cuando ganó Fox, un 2 de julio del año 2000. Yo sé que en la nueva historia oficial pues esa fecha está borrada, pero para los historiadores ya de veras pues es una fecha importante porque fue la primera vez que el PRI perdió la presidencia de la República. Y para que eso pasara, más allá de la opinión que usted tenga sobre el sexenio de Fox, si fue bueno, malo, regular, lo que usted piense, esa es otra discusión. Para que el 2 de julio del 2000 se diera la alternancia, tuvieron que pasar muchas cosas importantes. Construirse un Instituto Federal Electoral, que el gobierno sacara las manos de la elección, que a pesar de que hubo manos de la elección, el famoso Pemexgate, el presidente Zedillo aceptara el triunfo de la oposición. O sea, fue un momento importante. Yo insisto, hay un proceso de reescritura de la historia desde este gobierno, pero hoy, hace 24 años, pasó algo relevante en este país. 8:11, vamos a la pausa y regresamos con más información.
Radar 90.9.